Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, muy buenas. ¿Cómo ha ido la semana? Esperamos que como mínimo tranquila. Y vamos a seguir así, porque hoy no nos vamos a ir muy lejos. Bueno, no es que vayamos a hablar de ayer mismo, pero nos quedamos en la edad contemporánea. Hay quienes dicen, debido a todos los cambios acontecidos en el siglo XX, que debemos estar ya en otra época, pero de momento no se ponen de acuerdo. Así que mientras lo hacen, seguiremos compartiendo era con la Revolución Francesa.
Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Carretera y spin. Toda la noche.
El 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín. El muro era la materialización de la frontera ideológica que significaba el telón de acero surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Fueron tiempos de tensa calma, principalmente entre las dos grandes potencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Una relación que llegó a momentos realmente tensos, como la crisis de los misiles en Cuba de 1962, debidos también a los malos entendidos que se producían al hablar distintas lenguas. Al menos esto trató de solucionarse ideando algo que seguro os suena, el teléfono rojo. Que me recuerda a Puerto Llano, que ni tiene puerto ni es llano, porque en realidad ni era un teléfono ni era rojo. He dicho era, pero aún existe. El teléfono ha ido cambiando a lo largo de los años y lo que al principio eran mensajes escritos con un telégrafo, hoy son correos electrónicos. Esperemos que en estos momentos siga sirviendo para su cometido.
Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Carretera y spin. Toda la noche.
Cuentas historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Volviendo al muro, esta semana es nuestra querida Laura Albert la que viene a No me cuentes historias para contarnos, como ella dice, cositas sobre él. Hola Laura, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela. Pues sí, hoy os traigo cositas sobre el archiconocido Muro de Berlín. Pero para esto, bueno, pues me gustaría poneros un poco en antecedentes sobre el por qué se construyó. Y básicamente su construcción se dio en el contexto de la Guerra Fría, que empezó justo al término de la Segunda Guerra Mundial. Había pues tres grandes potencias aliadas, que eran Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña. Y ellas pues fueron las que decidieron las condiciones del fin de la Segunda Guerra Mundial. Durante estas negociaciones, en la ciudad de Potsdam, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, se llevó a un lado al presidente ruso Stalin, ahí en plan vieja del visillo, para contarle pues un pequeño chismecito de nada. Le dijo nada menos que disponía de un arma con una fuerza destructiva inusual. Y esta pues fue la extraña forma de decirle que tenían un arma nuclear que podía destruir ciudades enteras en una sola explosión. Y así fue como se usó la bomba nuclear en Japón, para forzar así su rendición en 1945. Y con esto, de repente, pues los Estados Unidos tenían la ventaja en la guerra entre las potencias aliadas. Lo que siguió a esto fue una lucha por la supremacía armamentística y política entre las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró hasta 1991 nada menos. Digamos que la Guerra Fría se caracterizó porque los dos países estaban técnicamente en paz, pero en este periodo hubo una agresiva carrera armamentística. Se libraron guerras en Latinoamérica, África y Asia, y básicamente hubo una grandísima competencia por la dominación del mundo entre Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la URSS. Todo como muy de película, ¿verdad? Y bueno, pues esto, muy a grandes rasgos, es lo que nos lleva al tema de hoy, que es el Muro de Berlín. Berlín es considerado por muchos como el máximo exponente de la Guerra Fría. La ciudad de Berlín estuvo dividida por el muro durante casi 30 años. Tenía 43 kilómetros y lo protegían alambres de púa, perros de ataque y 55.000 minas. Separó a familias durante muchísimo tiempo y, como os digo, fue el escenario principal de la Guerra Fría. Todo comenzó en 1947, cuando se fundan las dos Alemanias. Hablamos de la Alemania del Este o República Democrática Alemana, sometida al socialismo y a la Unión Soviética, y la Alemania Occidental, liderada por los Estados Unidos. La cuestión es que la Alemania del Este socialista fue devastada por la pobreza y las huelgas. Estaba en contra de los nuevos sistemas políticos y económicos, y por esto sufrió la fuga de cerebros y la escasez de mano de obra. Así que el gobierno decidió cerrar fronteras con la Alemania Occidental en 1952. Los alemanes del Este empezaron a huir en masa y la respuesta última fue la construcción del muro. La noche del 9 de noviembre de 1989, desde la Alemania del Este, se anunciaron nuevas reformas en los viajes de los ciudadanos, pues en respuesta a la avalancha de protestas del pueblo. Pero los ciudadanos, esto lo tomaron como que se abrían las fronteras por fin. Así que nada, miles de berlineses orientales se agolparon para poder cruzar el muro y, claro, ¿qué pasó? Que los guardias fueron presa de la confusión y dijeron, vamos a abrir las puertas porque, tanta gente aquí, lo normal. Y esto fue como un error de un político, hizo que se abrieran las puertas del muro. Bueno, mientras tanto, al otro lado, los berlineses occidentales montaron un fuerte y directamente comenzaron a destruir el muro. Menos de un mes después, la Alemania del Este colapsó y en 1990 Alemania se reunificó por fin.
Bien resumido, Laura. Pero conociéndote, seguro que tienes un montón de anécdotas y curiosidades sobre el muro para contarnos, ¿verdad?
Y tanto. La verdad es que anécdotas hay muchísimas. Si quieres te cuento alguna. Por ejemplo, que el muro se construyó en una sola noche, la del 12 al 13 de agosto de 1961. Se levantaron 155 kilómetros de paneles de hormigón, ladrillos y alambres, que separaron Berlín en dos zonas, como ya he dicho antes, la capitalista y la comunista. Los alemanes lo llamaron Muro de Protección Antifascistas, para que el pueblo pensara que se construía para protegerlo del fascismo de Occidente. El muro tenía 31 puestos de control, 186 torres de vigilancia y continuas patrullas. Y todo esto, sumado a las minas, los alambres de púa y todo lo demás, hacía que fuera prácticamente imposible saltarlo. El muro también era subterráneo. Las dos Alemanias estaban unidas por el sistema ferroviario bajo tierra, pero enseguida la Alemania del Este tapió todas las estaciones para evitar las fugas. Se estima que más de 100.000 personas trataron de cruzar, pero muy pocas lo lograron. El primer desertor fue Konrad Schumann, el 15 de agosto de 1961, cuando el muro solo era una alambrada. Su huida fue captada por el fotógrafo Peter Leibing, y esta imagen fue un símbolo de la Guerra Fría. Y hoy podemos ver allí una estatua que lo recuerda. Y digamos que sí, había formas legales de cruzar. Necesitabas una documentación, sí, que se podía conseguir, pero era casi imposible para una persona normal del Este, mientras que los alemanes del Oeste tenían muchas más facilidades, aunque también debían de solicitar permisos especiales. El muro dividió Berlín, pero la realidad es que dividió el mundo en dos bloques dependiendo del ideario político de cada país, pues este se posicionaba en un lado u otro. Hoy día es un museo al aire libre. Uno de sus tramos más famosos es la East Side Gallery, y es un kilómetro lleno de lienzos, entre los que encontramos la famosa pintada del beso entre los líderes comunistas Erich Honecker, de la Alemania del Este, y Leonidas Brezhnev, de la Unión Soviética. Seguro que ahora mismo todos tenéis esta imagen en la cabeza. Segurísimo. El muro se derrumbó prácticamente entero. Algunos restos se regalaron a Ronald Reagan en reconocimiento al éxito de su política anticomunista. Otros fragmentos se vendieron, otros se subastaron y muchos otros están en museos en los Estados Unidos. Os diré, como última curiosidad, que aquí en España tenemos un gran bloque y no, no está en ningún museo. Está en una casa particular en Ibiza. El empresario Olaf Stolt lo consiguió y lo integró entre los muros de su casa. ¿Qué te parece, Manuela?
Teniendo en cuenta que regalaban trozos de muro con la revista Super Pop. Pues a ver, sabiendo que hay gente que tiene techos de la Alhambra en su casa, pues bueno, esto te sorprende menos, la verdad. De hecho, ahora os contaré otros lugares donde podemos ver otros trozos de muro.
Y nada, pues hasta aquí mis curiosidades sobre el muro de Berlín. Espero que os haya gustado y nada, pues nos oímos la semana que viene.
Muchas gracias, Laura. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el finde.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
Jamás te despediste. Fuimos héroes hasta que el muro cayó. No fui lo que esperaste.
Aunque la fecha oficial de la caída del muro es el 9 de noviembre, el derribo como tal no comenzaría hasta unos días más tarde, tanto con maquinaria como a mano, con cientos de personas cargadas con martillos. Esta situación hizo que todo el que quisiera llevarse su trozo de muro como recordatorio pudiera hacerlo. En un inicio nadie se planteó el mantener en pie tramos de muro, por lo que, como nos ha contado Laura, se echó todo abajo. Sería años más tarde cuando se pensó en la importancia de mantener aquello en la memoria, por lo que se volvieron a instalar trozos en la ciudad para recordar aquel periodo de su historia. Para mucha gente, esas piezas, sobre todo las del lado oriental, que eran las que estaban pintadas con grafitis, eran importantes símbolos de la victoria de la democracia. Así que el nuevo gobierno dio vía libre al uso comercial de segmentos completos del muro como modo de financiación de la reunificación que comenzaba a principios de los 90. En cualquier caso, ya sean cogidos in situ, regalados o comprados, como hemos visto, no solo en Berlín podemos encontrarlos, sino que si hablamos de grandes piezas, se calcula que hay más de 400 fuera de Alemania. Muchas de ellas se encuentran en lugares oficiales como el Parlamento Europeo o la sede de la ONU en Nueva York, en ambos casos regalos de la ciudad de Berlín. Pero también podemos encontrarlas en lugares mucho más curiosos, como unos baños. Sí, habéis oído bien. Resulta que en uno de los baños del casino Main Street Station de Las Vegas podemos encontrar parte del muro en el que se encuentran ubicados unos urinarios. Al menos un cristal parece que lo protege de las salpicaduras. Algo es algo. Claro, después de esta ubicación, que os cuente que podemos encontrarlo también en algunos jardines o en estaciones de tren, pues ya no nos sorprende tanto, ¿no? Sí os diré que hay una parte del muro en Kingston, en Jamaica, donado por Usain Bolt. Y es que cuando consiguió el récord mundial de los 100 metros lisos en el Mundial de Atletismo de 2009, que se celebró en Berlín, como premio a su hazaña, el alcalde de la ciudad le regaló un trocito de muro. Y quien dice un trocito, dice 2.700 kilos de hormigón. Por último, comentaros que también podemos ver el muro de Berlín en España, en lugares como la Isla de la Cartuja de Sevilla, en Redondela, Pontevedra, o en el Parque de Berlín en Madrid. Claro, que si era un muro que partía en dos la ciudad, 400 fragmentos no parecen muchos. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, pues algunos siguen apareciendo en casas de subastas y otros simplemente se utilizaron, pues como ha ido pasando a lo largo de la historia, como material de construcción. ¿Y en Berlín? Bueno, pues como nos ha contado Laura, se ha convertido en un museo al aire libre, pues además de los metros de muro que aún siguen en pie, se han situado unas marcas que señalan toda su longitud para que nunca se olvide.
¿Recuerdas cómo es? Este amor salvaje dormía en las alfombras.
además de la East Side Gallery, podemos encontrar otras partes del muro, como las de Potsdamer Platz y torres de vigilancia, como la de Erzbergstrasse. El punto fronterizo Checkpoint Charlie era el más famoso de todos los del muro. Incluso ha sido utilizado en algunos rodajes. ¿Pero sabéis por qué se llama así? Bueno, pues porque aunque fuera un punto controlado por los estadounidenses, no tiene nada que ver con alguna película que hayáis visto de un tal Rambo. Existían el Checkpoint Alpha, el Bravo, el Delta. Son las letras en el alfabeto radiofónico. Vamos, como cuando nosotros decimos B de Barcelona y M de Málaga. Pues aquí la M sería Mike. Esta es la última versión, pues antes se habían utilizado, por ejemplo, para la B, beer, cerveza, baker, panadero o butter, mantequilla. Algo que nació para la mejor comprensión aérea, acabó unificándose a nivel internacional, cambiando las palabras que más frecuentemente se malinterpretaban por otras de más fácil comprensión, como fue el caso de Coca por Charlie. Mención aparte tiene el Mauer Park, o Parque del Muro, una enorme zona verde que quedaba en la franja fronteriza y que no era accesible para ninguna de las dos partes de la ciudad. Hoy en día está lleno de vida y puedes disfrutar de un mercado de segunda mano y hasta de un karaoke en su ágora. En definitiva, Berlín se ha transformado en una ciudad abierta, pero sin olvidar su historia, de la que podemos encontrar sus cicatrices a modo de hilera de adoquines o sendero para bicicletas.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Dicen que toda piedra hace pared, o muro en este caso, aunque con respecto a las piedras preciosas está la cosa un poco más complicada. Eso sí, tanto de un tipo como de otro pueden llegar a ser muy importantes. Esta semana nuestra arqueóloga mexicana favorita nos trae la historia de una de estas gemas, que llegó a enamorar a la mismísima Isabel II de Inglaterra. Bienvenida, Denise.
Hola Manuela, hola chicos, ¿cómo están? Les envío un saludo a todos, esperando se encuentren muy bien. Y bueno, con esta inesperada noticia y acontecimiento de nivel mundial, como lo fue la muerte de la reina Isabel II, personaje de gran importancia, popularidad y protagonista de gran parte de la historia hasta este siglo XXI, pero además también fue protagonista de muchos comentarios sarcásticos y bromistas en las redes sociales, o por lo menos aquí en México así fue, no sé si pasó lo mismo en el resto del mundo.
Sí, aquí también, ya con Twitter no se libra nadie.
Y a partir de esto vino a mis recuerdos sobre esta historia de una de las rocas que forma parte de una de las joyas más importantes de este personaje, de origen mexicano. Aunque tuvo una gran colección de joyas y alhajas, hay una que sobresale de las otras, y se trata de la corona de San Eduardo, la cual es el tocado principal de la coronación de los reyes de Inglaterra y es usada por el arzobispo de Canterbury, líder de la iglesia anglicana. San Eduardo el Confesor, en quien está inspirada esta corona, fue rey de Inglaterra entre 1042 y 1066. Es considerado el último gobernante de la casa de Wessex y sobresale por su piedad e ingenuidad. Se le da el título de confesor, como se les nombra a los hombres piadosos que no fueron mártires ni estaban sujetos a la vida consagrada. Inicialmente, esta corona fue realizada en el siglo VIII y tenía restos de San Eduardo, por eso se le conocía con este nombre. Sin embargo, fue destruida en el siglo XVII y rediseñada por el rey Carlos II. La actual corona de San Eduardo es un círculo con 8 florones alternados con forma de cruz y flor de lis decorados con joyas. Los florones conducen a una cúpula rematada con una cruz patada. La corona cuenta con diversas joyas, entre ellas una hilera de perlas en la parte inferior. Esta tiara pesa aproximadamente 2 kilos. Y dentro de esta hilera de perlas destaca una denominada como Great Lemon, cuyo origen es el Mar de Cortés en Baja California Sur, aquí en México. Fue extraída en 1883 por los buzos Juan Bacasec Calderón y Antonio Cervera, quienes la encontraron cerca de la isla Espíritu Santo. Su nombre hace referencia al tamaño de la misma, semejante a la de un limón. La perla pasó a ser propiedad de Antonio Rufo, quien era el dueño de la empresa que encontró la perla. Y fue Rufo quien posteriormente se la regaló al rey Eduardo VII para que la portara en su corona. Años después, esta perla en la reliquia llamó la atención de la reina Isabel II, por lo que viajó hasta Baja California en 1983 a bordo del buque Britannia, pudiendo conocer así el lugar donde se extrajo la perla de su corona. Pues nada, ahí está esta historia de las joyas de la corona y de este reinado británico que ha dado mucho de qué hablar. Y de esta familia de la que también hay muchas historias, ¿no creen?
Pues sí, la verdad es que resulta bastante curioso que hiciera un viaje tan largo simplemente para saber de dónde había salido la piedra.
Y a ver si entre tanto un día en un programa abrimos ese debate de las monarquías europeas. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Que sigan existiendo o no? No lo sé. Bueno, pues ya hablaremos de ello en otro programa.
Sí, ya lo vamos hablando.
Un saludo desde México.
Gracias, Denise. Un abrazo. Chao.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. A lo largo de la historia del muro, muchas personas intentaron cruzarlo desde distintos puntos. El de Vosebruque fue el primer paso que se abrió en la frontera, como recogía David Bowie en su Where Are We Now. Antes de aquel 9 de noviembre de 1989, algunas personas habían conseguido burlar los controles fronterizos, bien escondidos en coches, y quien dice escondidos, dice dentro de los asientos o el motor, nadando por el río, atravesando túneles o incluso con globos aerostáticos caseros, como podemos ver en el Museo del Muro del Checkpoint Charlie. Uno de los intentos más espectaculares fue el de un equilibrista de circo que caminó por una línea eléctrica abandonada y que, aunque con los dos brazos rotos, consiguió cruzar. Luego estaba la estación de Friedrichstrasse, que se encontraba justo en la frontera entre las dos Alemanias, a donde llegaban los trenes y desde donde salían hacia el otro lado. Esto la hacía un lugar muy atractivo como vía de escape, por lo que también estaba plagado de seguridad. Aún así, algunos lo lograron, como un grupo de estudiantes que, escondidos en la estación, lograron saltar a un tren que venía de Moscú e iba hacia París. El muro se cobró víctimas de todo tipo, muchas de ellas mortales, aunque se desconocen las cifras exactas. Entre todas ellas, la que se considera la primera, Peter Fechner, quien fallecería con tan solo 18 años intentando cruzarlo en 1962. Al descubrirle, los soldados de la parte oriental, en la que vivía Peter, le dispararon y él cayó en la parte entre muros. Nadie acudió a socorrerle, ni de un lado ni de otro, por miedo a iniciar el fuego cruzado, según dirían por ambas partes. El resultado fue que estuvo desangrándose durante una hora hasta que finalmente falleció. Ese lugar, esa calle, lleva ahora su nombre y un monolito se levanta en su honor donde puede leerse: Él solo quiso la libertad. No me cuentes historias.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo...
Esta canción, que popularizó Nino Bravo, aunque falleciera pocos meses después de su lanzamiento, nada tiene que ver con Peter Fechner y el Muro de Berlín, a pesar de que esa idea sigue circulando.
Que recoge mi lamento.
El programa de hoy acaba aquí, pero tenéis muchos más a vuestra disposición. Y si le dais a la campanita de suscribir, os avisamos cuando haya uno nuevo. Saludos de Laura Albert, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. Nos escuchamos en una semana. Gracias por sintonizarnos. Adiós.
Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin.
Historias.